COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Un día más, un nuevo capítulo en este miércoles 23 de marzo, donde habla de un jugador del Real Oviedo, donde vamos a hablar del 96 aniversario del Real Oviedo con un momento especial. Vamos a hablar del Sporting, de lo que viene. Nos vamos a ir hasta Cartagena porque ahí hay un viejo conocido del Sporting. Vamos a hablar del recibimiento también de la afición al equipo para ese partido del sábado. De muchas cosas. Mucha radio interesante hasta las 4 de la tarde. Cadena COPE. Está Pepe. Está Dani Berrocal en el control. Arrancamos. Abrimos con protagonista en el Real Oviedo. Ha hablado Luismi, el mediocentro, y ha mandado un mensaje optimista. Hay tiempo para entrar en el playoff.
Bueno, hay punto suficiente para todo. Y vamos a pelear hasta el último minuto de la temporada. A partir de ahí, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero lo importante, como te he dicho, es conseguir los 3 puntos de Fuenlabrada.
Optimista, Luismi, todavía hay tiempo, dices. Octavo, el Oviedo a 6 puntos del playoff y a falta de 10 jornadas para el final. Mucha gente piensa que el Oviedo ya llega tarde, así que estas declaraciones de Luismi pues llegan para insuflar un poco de ánimo, ¿no?, a la gente, a la afición, después de ese empate contra el Lugo que ha dejado un poco de bajón en el ambiente en el Real Oviedo. Ha hablado también de su momento personal, de cómo está él. Estuvo muchas jornadas sin ser el Luismi que conocíamos, el Luismi de la primera etapa en el Real Oviedo, y ahora parece que se va entonando.
Sí, sí que es verdad, como he dicho, que me estoy encontrando mucho más cómodo, intentando de tener esa continuidad que me faltaba, y la verdad que cada vez estoy mejor, me siento más cómodo en el campo y estoy disfrutando muchísimo.
Vuelve contra el Fuenlabrada, no estuvo contra el Lugo por sanción, pero vuelve contra el Fuenlabrada, uno de los fijos para el Cuco Ziganda. Vamos con más. Hoy ha sido día de trabajo para el Oviedo en el Requesón, para el Sporting en Mareo. Antes de la jornada 33, el sábado 6 y cuarto en el Molinón, Sporting Cartagena. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va la semana en el Sporting?
Venga, te cuento porque el tema de la enfermería sabes que estaba apretado estos días. Hay buenas noticias con John y con Aitor, que hoy han entrenado con el grupo. Fran Villalba ha hecho trabajo parcial con el resto de sus compañeros, pero Pablo Pérez, entrenamiento preventivo. Mariño, evoluciona bien, pero sigue trabajando con el readaptador. Calavera, gimnasio más fisioterapeuta. Y Guille Rosas, nada, todavía recuperándose, que esto va un poco más para largo.
A ver lo que pasa con la portería, porque a ver si llega Mariño, y si llega, vamos a ver lo que decide Pep Martí con el Pichu Cuellar. Y cuando acabe el partido en el Molinón, a las 9:30 de la noche, se juega en el Tartier ese Real Oviedo Fuenlabrada. ¿Cómo está el Oviedo, Pepe?
Pendiente de dos hombres que hoy se han reincorporado junto a sus compañeros, los mediocentros Jimmy y Brugman, que habían trabajado de forma preventiva en el gimnasio en la última sesión, y pendiente sobre todo de Carlos Isaac. Este no sabemos si está todavía 100% recuperado, fue baja en el partido del pasado fin de semana. Bueno, pues a ver qué pasa con el lateral derecho, con Carlos Isaac.
Porque Francis no está para jugar todavía, ¿no?
Todavía no.
Es lateral derecho, ya sabéis, lo venimos contando, que ex del Betis, calvario de lesiones, entrenando, readaptándose con el Real Oviedo, pero evidentemente no está para esto. Vamos a ver el año que viene si le cuadra o no le cuadra a la dirección deportiva del Real Oviedo. Más cosas. Por ejemplo, en baloncesto, Le Plata se va el entrenador del Círculo Gijón.
Sí, no Nacho Galán, sino Guillermo Arenas, que formaba ese tándem con el actual técnico del conjunto gijonés. Se va a Ourense, a uno de los favoritos al ascenso a la Le Boro. Había una cláusula en su contrato que le permitía irse a cualquier conjunto si llegaba una oferta a lo largo de la temporada. Ha llegado, se va Guille Arenas. Y ojo a la racha del Círculo, preocupante, 6 derrotas en los últimos 7 partidos y el otro día muy preocupante ante el Algeciras en el Palacio. Desde aquí, por cierto, toda la suerte para Guille Arenas.
Sí, no está bien, no está bien el Círculo, sorprendente esa noticia de la marcha de Guille Arenas. Siguiendo con baloncesto, mañana hay baloncesto en Pumarín. Le Boro juega Unicaja Oviedo.
Ante Prat, era un partido aplazado del inicio de la segunda vuelta, ha hablado Nacho Lezcano y esto comenta en la previa.
Nunca sabes qué partido vas a ver, pero yo creo que los dos equipos nos estamos jugando mucho y va a ser un, por lo menos, yo creo que todo el mundo va a ser consciente de eso.
Y luego en atletismo, ya está aquí Iñaki Cañal, ya está en Gijón después de la plata del 4x400 del Mundial.
Bueno, pues sí, medalla al cuello, después va a haber un ratito para escucharlo dentro de no mucho. Al medallista en atletismo que está de vuelta en Asturias.
Y fisio de Langreo.
Eso es.
Además,
vaya historión tan guapo hoy en el comercio.
Muy bueno, muy bueno. Plata en ese Mundial 4x400 con Bruno Hortelano y fisio de Langreo, Iñaki Cañal. Esto y mucho más. Deporte en Asturias, en la cadena COPE, 3:30. Shining through the city with the light.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes COPE Asturias, emitiendo en directo en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias, en Gijón, en Oviedo, en la web en cope.es/Asturias, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, y si estás en diferido, si estás en la cofradía del podcast, pues en iVoox, también en nuestra web en cope.es/Asturias. Gracias a todos, sea como sea, por escuchar la radio. Abrimos este tramo largo de Deportes COPE Asturias con Adarsa, que nos trae como siempre la estrella del día, y la estrella hoy es Iñaki Cañal, el atleta asturiano que viene de colgarse esa medalla en el Mundial de Pista Cubierta de Belgrado, relevo 4x400, ahí estaba Iñaki, junto a Bruno Hortelano, por ejemplo, y ya está en Gijón, ya está en su casa, nos ha contado cómo está asimilando toda esta locura.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí ya por Gijón, intentando asimilar todo lo conseguido, aunque yo creo que nos va a llevar tiempo a todos, a los 5 relevistas. Sin duda ha sido la mejor experiencia que hayamos podido vivir jamás, todo un sueño hecho realidad, sin duda. Y bueno, nada, estos días ya intentando volver al trabajo, retomar mi vida de antes, aunque estos primeros días va a ser un poquito más complicado, ya que, bueno, el teléfono no para de sonar y, bueno, nada, deseando que acabe esto todo rápido para poder volver a la normalidad, descansar unos días y ya brevemente pues nos centraremos en la pista de aire libre que este año llega cargada de competiciones.
¡Qué crack! Una plata en un mundial, Iñaki Cañal, que además es joven, que tiene tiempo para hacer cosas.
Sí, tiene modo radio, ¿eh? Sí. Es un tío que habla guay, que se nota que le mola esto.
Y que tiene historia porque por eso también está vinculado al fútbol, es fisio del Langreo. Bueno, Iñaki Cañal, que es uno de los hombres de moda en el deporte en Asturias, y es el sonido estrella con Adarsa en DCA.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
:32, estamos en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias. En el Oviedo se sigue creyendo en el playoff, ya escuchábamos ahora a Luismi. Son 6 puntos de distancia, está muy complicado, a falta de 10 jornadas, pero es posible todavía y desde dentro creen. Lo venimos contando, solo tres equipos con 45 puntos, que son los que tiene el Oviedo ahora mismo, a falta de 10 jornadas, se ha metido en el playoff en los últimos 10 años. Es decir, que la empresa es complicada. El Oviedo lo tiene difícil porque los precedentes no acompañan. Tendría que ganar unos 6-7 partidos más o menos el Oviedo, de aquí al final, de los últimos 10 que quedan, ganar 6 o 7, que es muchísimo y además a un equipo al que le cuesta ganar, porque el Oviedo pierde poco, pero gana poco también. Así que en este punto de la temporada necesita ganar, necesita ser valiente el Oviedo, descender ya no va a descender porque eso lo ha salvado. Así que yo creo que necesita dar un pasito más. El Oviedo buscar las victorias con más decisión e ir a por los partidos un poco más decididamente, porque digamos que el primer objetivo ya lo tiene salvado, que es evitar el descenso, y ahora tiene que por lo menos tirarse, como decía Eri el otro día, al playoff y que pase lo que pase. Si no sale, pues oye, ya tienes más pistas también de lo que no te vale de cara a la próxima temporada. ¿Qué más cosas están pasando, Pepe, en el Oviedo en estos días?
Bueno, te cuento primero la parcela deportiva, ya lo decíamos antes, ¿no? La vuelta al trabajo del conjunto Carballón con dos caras nuevas, mejor dicho, con dos jugadores recuperados, los mediocentros Jimmy y Gastón Brugman, que habían hecho trabajo preventivo en la última sesión de entrenamiento. Bueno, pues ya se han reincorporado junto a sus compañeros y son buenas noticias porque recupera efectivos Tiganda para el partido ante el Fuenlabrada.
Muchos minutos sí. De los dos durante el año.
Sí, hombre, y toca descargar un poco las piernas y a veces no entrenar al mismo ritmo que los demás porque se nota, ¿no? Lo decíamos tú y yo algún día fuera de micro que a Jimmy se le veía cansado en los últimos partidos.
Es que lo está, se le ve. Y lo bueno es que vuelve Luismi, pero también tiene opciones ahí. Por ejemplo, Javi Mir y Hugo Rama no estaban hace unos meses y ahora sí. Los tiene ahí para el medio, ¿no?
Bueno, por eso se amplía el abanico, pero más se amplía teniendo a Jimmy y a Gastón Brugman recuperados. Y pendientes de Carlos Isaac, ¿no? Que ya era baja en el partido ante Lugo, se caía de la convocatoria tras el entrenamiento del viernes, donde se retiraba con alguna molestia. Bueno, pues de momento, pendientes a ver lo que sucede con el lateral derecho. Recordamos que jugó Lucas ya en Lugo.
Sí. Estamos hablando de la semana del 96 aniversario, pero el Oviedo está pensando ya, Pepe, en el centenario.
Oye, a mí me parece muy bien, ¿eh? Que hay que ser previsores en este mundo. Y han puesto en marcha un correo electrónico, que es centenario@realoviedo.es, para que todo aquel que vaya teniendo alguna idea, porque yo estoy convencido que hay muchos aficionados del Oviedo que tienen esa pedrada en la cabeza y dicen, oye, pues para el centenario qué guapo quedaría hacer esto.
Todos
para
tenemos nuestra pedrada en la vida, ¿no?
Para el centenario qué guapo quedaría hacer esto otro. Oye, pues que la compartan y que a lo mejor se puede llevar a cabo.
Bueno, faltan 4 años.
No es nada, ¿eh?
Hay tiempo, pero también para ponerlas en marcha. ¿Cómo no, es el correo, Pepe?
centenario@realoviedo.es. A saber dónde estamos en 4 años, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde nos pone la vida, Pablo?
Sabe Dios, esperemos que contando el centenario del Real Oviedo, por lo menos. 15:35, aprovechando que es esta semana del 96 aniversario en el Real Oviedo, vamos a hacer un viaje por la historia. Vamos a repasar momentos, digamos, importantes, momentos estrella de la historia del club a lo largo de estos 96 años. Y lo vamos a hacer con 2 miembros del Consejo de Historia. Es muy difícil encontrar, en el mundo a 2 personas que sepan más del Real Oviedo que los que vienen. José Mangas, muy buenas.
Hola, buenas.
Marcos García, Basiliscus, hola.
Hola, buenas.
Os vamos a ir soltando hechos relevantes en la historia del Oviedo y queremos que nos digáis lo primero que se os venga a la cabeza, de anécdotas, de cosas importantes que se os ocurran, ¿os parece?
Sí, sí, claro, recuerdo.
Venga, pues vamos para allá. Sí, hombre, sí, sabréis. Lo que no sepáis vosotros lo llevamos complicado. Empezamos con el primero, fundación del club.
¿Cómo lo hacemos, Mangas? ¿Vas tú primero o yo?
Marcos, esa es para ti, ¿eh? Te la dejaron votando.
Sí.
Sí. Bueno, a ver, voy a intentar ser breve, ¿eh? Como todos sabemos, la fundación del club pasa porque dos equipos se fusionaron, ¿no? Que era el Stadium y el Deportivo. Bueno, el Stadium era el equipo de la ciudad. Y la aparición del Deportivo se dio así como con muchos recelos, con lo cual provocó, vamos, muchas disputas entre las dos aficiones, ¿no? Gracias a Dios, eso terminó en marzo de 1926
y hasta ahora.
Y hasta ahora.
Y hasta ahora. ¿Mangas?
Hay que ponerse en contexto que hay una reunión el 14 de marzo del 26, como dice Marcos, de esos dos equipos. Son 7 directivos de cada club que llegan al acuerdo de, digamos, de las condiciones de la fusión. No está decidido el nombre, deciden que no sea ni estadio ni deportivo, que se busque un entrenador, que los colores que lleven los colores de la ciudad y la Cruz de los Ángeles, y eso se refrenda el 26 de marzo, cuando ya se ponen, sellan la fusión en una reunión en la sede de la Boda de Asturias y nombran esos 14 miembros, 7 de cada club, se reúnen y nombran a Carlos Tartiere, que no estaba en la reunión presidente.
Como veis, ¿eh? O sea, son un libro abierto de la historia del Oviedo. Esto es un ratito de historia del Real Oviedo impagable.
¿Qué nos contáis del primer ascenso a primera, Mangas?
Pues que se pueden contar varias cosas, que se había fichado en 1930 un jugador que resultó ser una figura como Lángara, y ahí ya empezó a ser esa temporada, ya fue el máximo goleador de la categoría, y que, bueno, pues fue el primer equipo asturiano que ascendió a primera. Así que se celebró, hay una foto por ahí muy típica de conmemorativa de una comida que se celebró en el estadio, que para celebrar ese acontecimiento, digamos.
¿Marcos?
Bueno, yo creo que podemos decir que es la década. Los años 30 son la década, porque si nos ponemos a hacer un repaso así pequeño, se puede decir fichaje de Lángara, fichaje de Herrerita, construcción del Estadio de Buenavista, ascenso a primera, debut en primera metiéndole 7 goles al Barcelona, el Jorobu, la Eléctrica, los Pichichis de Lángara, la disputa por la Liga. Vamos, se puede decir que es la década.
La década,
¿no?
La década es un buen titular, mola.
Sí, sí, sí.
Carlos Tartiere, una anécdota de cada uno, Mangas.
Que cuando se dice que cuando había déficit de al final de temporada, pues reunía a los directivos y cada uno aportaba para sufragar ese déficit la cantidad que más o menos pudiera aportar.
¿Marcos?
Bueno, a ver, él era muy aficionado al Stadium, ¿eh? Así como su padre fue presidente honorífico del Real Club Deportivo, él era del Stadium, incluso llegó a figurar en alguna directiva del Stadium. Me puedo imaginar aquellas comidas familiares de padre e hijo.
Vamos a dar un salto un poco grande en el tiempo. El último ascenso a primera, en el 88, ¿qué nos decís?
Bueno, fue un hecho esperado porque llevábamos ya muchos años sin fútbol en primera y se había pasado, digamos, un periodo difícil. Incluso la temporada anterior había se estaba, porque hubo una reestructuración, si no se había descendido otra vez a segunda B. Se recibió con mucha ilusión y fue, como dice Marcos, del ascenso del 33. Este también fue el inicio de una década bastante buena, toda la década del 90 en primera división.
A mí me gustaría resaltar lo que pasó antes, ¿eh? Que muchas veces se nos olvida, los años 80, los primeros años 80, hasta que se llegó a ese ascenso de la mano de Niera. Aquí se pasó una época bastante mala, ¿eh? Hay que recordar los continuos fichajes de jugadores, todos los años venían 13, marchaban 12, no se encontraba el entrenador adecuado, es decir, llegó Miera y bueno, fue un acierto, evidentemente, claro. Y como dice Mangas, cambió un poco la historia, ¿eh? Porque lo que vino después...
¿De qué me suena esa película, ¿eh? De que todos los años se fichaban 12, marchaban 13, me suena de algo.
Sí, ¿eh? Sí. La verdad, hay cierta similitud. Y bueno, menos en lo económico, ¿eh? Porque aquello también fue una ruina.
¿Qué es lo primero que se os vino a la cabeza cuando pensáis 2003?
Pues 2003, unos días que fueron muy muy peligrosos para la desaparición del club y para la afición, lo pasamos muy mal.
Es más, yo creo que mucha gente comete el error de mitificar aquello, ¿eh? A ver, yo también soy de esos que puedo presumir de que yo no abandoné y estuve allí, pero aquello fue muy duro, ¿eh? Se pasó muy mal, hubo épocas muy... Uf.
¿A quién marcáis como... ¿Se os viene a la cabeza una persona en concreto? ¿Alguien en concreto?
Pues la mala gestión... evidentemente de los últimos años del Consejo de Administración presidido por Eugenio Prieto, porque vamos, fue el que desembocó en la situación en el 2003 por la mala gestión económica de esos, quizá seguro, de esas últimas décadas, de esas últimas temporadas de los 90.
Sí, bueno, hay muchos personajes a quien echarles la culpa, ¿eh? Pero el principal es Prieto, evidentemente. Muchos lo veíamos venir y terminó sucediendo, sí.
2012, año 2012.
Ay, la alegría, ¿no? Se puede decir, ¿no? El parto con final feliz fue aquello. Mangas, ¿tú qué dices?
Bueno, pues nos vino... llegó una ilusión que quizás esperábamos más de ella. Esperábamos ahora mismo estar más arriba.
Sí, eso es cierto, sí.
Las preguntas de Pepe.
Venga, esto vamos a hacerlo. Preguntas con respuesta muy rápida. Os vamos a pedir un momento, un nombre propio. En primer lugar, para vosotros, ¿quién es la persona más importante en la historia del Oviedo?
Venga, lo unísono. Carlos Tartiere.
Sí, yo creo que Carlos Tartiere como dirigente.
El partido más importante de la historia del club.
El partido contra el Mosconia, que en agosto del 2003, que el equipo consiguió seguir compitiendo y vivo.
Yo me quedo con la semifinal que nos dejamos empatar en Valencia. Y también, puestos a escoger, me hubiese gustado ganar al Bilbao en el 36 para conseguir la Liga.
Por ahí va a ir un poco la próxima pregunta, porque si tuvierais una máquina para viajar al pasado, ¿a dónde iríais en la historia del Oviedo?
Bueno, yo creo que la que dice Marcos, a no tirar la eliminatoria del año 34 contra Valencia, que está los jugadores y dicen que iban ganando, hay un dicho de Milín o una entrevista donde dice que iban ganando 0-2 y se dejaron ir para empatar el partido y que en la vuelta hubiese buena recaudación. Incluso había trenes ya preparados para viajar a Barcelona muy justo a la final.
Yo viajaría al mes de marzo del 26. Me hubiese gustado estar en aquellas reuniones de las dos juntas directivas.
Y por último, si me permitís, quería resaltar que yo lo que siempre digo, que tuvimos una época, digamos, al Messi, que es Isidro Lángara, y que nunca fuimos capaces de conseguir ningún título. Eso es la espina clavada que tenemos en la historia porque fuimos incapaces de conseguir nada con aquella delantera eléctrica y con el mejor jugador de la historia de aquella época que tuvimos.
Eso lo ampliaremos más para otra, porque es de verdad es una suerte tenerlos, porque son un libro abierto. José Mangas, Marcos García, Basiliscus han estado con nosotros en la COPE repasando historia del Real Oviedo, y esto hay que difundirlo, que también es nuestro trabajo hacerlo desde los medios. Un abrazo, José, Marcos, cuidaos mucho.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias a ti.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
15:46 en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias, pasamos de Oviedo a Gijón, porque se va acercando ese Sporting Cartagena, que es un partido clave, es uno más para el Sporting. Faltan 10 y ahora ya pues son todo finales. El Sporting tiene que ganar mínimo 3 partidos para estar tranquilo, mínimo, porque ahora tiene 36 puntos, lo suyo es llegar a 45, así que necesitará por lo menos 3 victorias de aquí al final. 3 victorias en 10 partidos y lleva 3 victorias en 22, que es lo que hablábamos ayer en la tertulia.
Es que, cuidadito, ¿eh?
Es que ahí está, que es un dato que no queremos ver, evidentemente, porque duele verlo. Y también es cierto que los clubes sacan más los equipos en este tramo final de temporada cuando estás abajo. Eso históricamente es así.
Pero no solo el Sporting, sino todos los que vienen apretando.
Efectivamente. Lo bueno que tiene el Sporting es que tiene 6 puntos de margen. Sí. Que eso es lo bueno, que tienes una liga de 10 puntos con 6 puntos de margen.
Sí, sí.
Entonces, si ganas 3 partidos, pues lo tienes prácticamente hecho. Lo dijo ayer Aitor García, que era clave hacerse fuerte en el Molinón. Hoy justo hace 2 meses hoy de la última victoria del Sporting en casa contra la Amorebieta. 23 de enero fue la última victoria en casa. Desde entonces, 4 derrotas consecutivas en el Molinón.
Y fue una victoria de aquella manera, ¿eh?
Sufriendo mucho.
Mucho.
Remontando y sufriendo mucho. ¿Cómo va la semana en el Sporting, Pepe?
A ver, dábamos antes varias pinceladas, ¿no? Veníamos comentando estos días que el tema de la enfermería, bueno, pues preocupa algo, ¿no? Porque hay jugadores que no pueden aportar, hay jugadores que no están al 100%. Pero hay buenas noticias. Por ejemplo, que Johnny y Keitor García hoy han entrenado junto al resto de sus compañeros. Johnny, recordamos, ¿eh? Ya lo decía Martín, incluso en la rueda de prensa después del partido del Leganés, que todavía no podía porque sentía molestias con esa fisura en el dedo. Bueno, pues Johnny ha entrenado. Aitor García, que también tuvo molestias físicas en Butarque, ha estado con el grupo. Ha hecho trabajo parcial Fran Villalba, que fue una de las bajas de última hora en la convocatoria del partido de Butarque. Y también está, bueno, pues el caso de Pablo Pérez, que no se ha entrenado con los demás porque ha hecho trabajo preventivo. Está el caso de Diego Mariño, que está evolucionando bien, pero que sigue con el readaptador, que todavía no ha vuelto a trabajar. Que vaya papeleta tiene Martí, ¿eh?
Mariño Cuellar.
Mariño Cuellar. ¿Tú qué crees que hará?
Cuellar.
Yo me sumo.
Creo que Cuellar. Y además, si Mariño no ha estado bien durante la semana, estoy seguro que Cuellar el domingo. A partir de ahí es cuando creo que viene la papeleta.
Y luego hay 2 nombres propios en el lateral derecho, tanto Calavera, Jordi Calavera, como Guille Rosas. El primero de ellos trabaja en el gimnasio más tratamiento con el fisioterapeuta, y el segundo de ellos, bueno, pues va un poco más para largo, ¿no? Lo del canterano, lo de Guille Rosas, que sigue recuperándose de esa lesión, de una de las más que ha tenido esta temporada.
Vaya año, pobre Guille. Madre mía, pobre Guille, qué año lleva. Va a haber recibimiento de la afición del Sporting al equipo antes de ese partido contra el Cartagena. El equipo no está bien, pero la afición está. La afición del Sporting siempre está. Y lo organiza Unipes. Estamos con el presidente de Unipes en directo en la radio. Adrián Núñez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué va a consistir, Adrián? ¿Cómo va a ser el recibimiento al equipo antes del partido con el Cartagena?
Bueno, pues el recibimiento habitual en otros partidos ya, ¿no? Cambia un poco quizás la ubicación por cómo está configurado el acceso del equipo, ¿no? Pero por lo demás, similar, esperar a que llegue el autobús y empezar a empujar al equipo para empezar a conseguir la victoria.
¿Dónde va a ser? Decías que cambiaba la ubicación. ¿Dónde es?
Pues estamos convocando a la gente en la explanada del Fondo Sur, haciendo esquina con el parador. de que el autobús girara ahí, pues a partir de ahí que la gente se vaya ubicando.
Es un año difícil, Adrián, pero la gente está, ¿eh? O sea, el manual del aficionado dice que cuando al equipo le va mal es cuando más hay que estar, ¿no?
Sí, yo creo que es algo en lo que todos caímos en la cuenta tras el partido del otro día contra Tenerife, ¿no? Volviendo a casa, con el enfado lógico y normal, cuando nos equivocamos muchos, pero también siendo conscientes de que, aunque no nos guste, esto hay que sacar esto adelante y hay que certificar la permanencia.
Y ya lo dice Aitor, que hay que hacerse fuertes en casa, además, así que el Molinón tiene que apretar un poco.
Apretará el Molinón y apretará seguramente la Mareona en los partidos que queden. El otro día en Leganés ahí hubo una buena representación.
Sí, señor.
La habrá en Burgos también en el próximo partido fuera. Entonces, desde luego que por nosotros no va a quedar el apoyar hasta que se pite el árbitro el pitio final del último partido.
Unipes, haciendo cosas por el Sporting y aglutinando a la gente, ese llamamiento para recibir al equipo antes del partido contra el Cartagena. El Sporting lo necesita para salir de ahí abajo. Es un partido muy importante para el Sporting en casa, en el Molinón, 6:15, ese Sporting Cartagena. Nos lo ha explicado Adrián Núñez desde Unipes. Adrián, un abrazo.
Un abrazo.
15:51.
Hacemos... Oye, qué importante es que la afición empiece a verle las orejas al lobo, ¿eh?
Yo creo que van unos 2-3 partidos, más o menos.
Sí, 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 pero...
Que el sportingismo ya es consciente.
Sí, que no te veas en peligro y que digas, no, hombre, que no puede pasar esto, a que digas, uff,
cuidado. La negación de realidad yo creo que fue mucho tiempo, pero es que desde dentro se sí, negaba sí. La realidad. Y yo recuerdo las últimas declaraciones ya de Mariño, de Babín, asumiendo dónde estaban en la última derrota en casa, durísima además.
Sí, sí.
Y a partir de ahí yo creo que ya el sportingismo se ha mentalizado de que hay que sacar esto y de que este año se pelea por lo que se pelea, que es no descender, y ya está.
Sí,
y es importante. Es la primera piedra para salir de ahí. Son las 15:51, lo que decía, hacemos una pausa y volvemos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Seguimos con el Sporting, pero nos vamos hasta Cartagena para conocer al próximo rival del Sporting y para hablar con un canterano de Mareo que está allí, que se ha tenido que buscar la vida una y otra vez para llegar al fútbol profesional y lo ha conseguido. Y está en el Cartagena, que está séptimo, peleando por el ascenso a Primera División, jugando, teniendo minutos y metiendo goles. Berto Callarga, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
3 años llevas ya allí, ¿has encontrado ya el sitio en Cartagena o qué?
Sí, bueno, 2.5, es la tercera temporada, pero sí, la verdad que estoy muy contento. Desde que ascendimos a segunda unidad las cosas bien, he disputado partidos, he tenido minutos, así que muy contento.
¿Tienes la sensación, Humberto, qué tal, soy Pepe, de que te has tenido que currar todo mucho más para llegar al fútbol profesional? Porque, recordamos, primero te vas del Sporting B cedido al Langreo, después está que te vas al Racing... Te tienes que ir del Racing cuando habéis ascendido a segunda, luego tienes que firmar por el Cartagena, en segunda va a haber otra vez conseguir un ascenso. ¿Tienes la sensación eso, de que has tenido que pelear mucho más que gente de la media, por así decirlo?
Bueno, seguro que al resto de jugadores también... Yo no tuve la suerte de poder llegar.
A ver, Berto, si te puedes mover un poco, porque nos está fallando la cobertura.
Mira, a ver.
Berto, a ver. Si te puedes mover un poquitín, busca ahí una ventana o algo así, porque está ahí en la cobertura regular.
A ver, ¿ahora?
Ahora yo creo que mejor.
¿Ahora bien?
Sí, que decías eso, que te preguntaba Pepe por si te había costado un poco más, ¿no? No, parece ser. Vamos a ver si retomamos esa conexión con Berto Callarga, porque, bueno, cosas del directo y de que la cobertura está como está.
Sí, sí.
Es que le ha costado, es verdad, porque ha tenido que subir 2 veces, de segunda B a segunda, Berto.
Primero con el Racing, debuta en segunda división con el Racing después de haber tenido que salir del Sporting con todo lo que conlleva. Se tiene que ir del Racing porque tampoco cuenta con excesiva participación. Se va al Cartagena, segunda B, ¡pum!, ascenso a segunda. Y ya es su segunda temporada en segunda división con el Cartagena.
Y no llegó a debutar con el primer equipo, ¿eh?
No, no.
Del Sporting.
No, no.
Que eso también es importante, porque al final cuando ya tienes un debut con el Sporting, es decir, ya los agentes te ven de otra manera, ya los clubes te ven de otra manera para a la hora de firmarte, pero Berto no tuvo eso. Entonces tuvo que buscárselo y pelearlo desde el barro. A ver, Berto, ahora si nos escuchamos mejor, yo creo que sí.
A ver, ¿ahora me escucháis?
Ahora, oh,
como un tiro.
Como un
cañón.
Como un tiro. Que estabas explicando eso, si te había costado un poco más que a la media.
Sí, porque al final, bueno, lo que decía, que la vía rápida para llegar al fútbol profesional es subiendo de un filial. Yo no tuve esa oportunidad y, pues sí, me tuve que buscar un poco la vida yendo al Racing, ascender con un equipo que no es fácil. Luego, en segunda, con el Racing no tuve mucho protagonismo, el cambio de entrenador y bueno, una serie de problemas. Y me tuve que volver a buscar la vida en segunda B. Y luego ya ascendí con el Cartagena y ya me asenté aquí en el Cartagena.
¿Llevas la espina de no haber debutado con el Sporting, Berto, con el primer equipo?
Bueno, la espina no, lo único que me hubiera hecho mucha ilusión, debutar con el Sporting en el fútbol profesional, obviamente. Como a todos los chavales que vienen de abajo, pues sería un placer, un orgullo haber debutado con el primer equipo, pero bueno, que si no puedes en el Gijón, pues mira, busqué un poco la vida y lo hice en otro lado.
¿Hablas mucho con tus compis de generación, Berto, que están en el primer equipo del Sporting?
Bueno, un poco más pequeños son, yo soy del 96 y con los que más hablo son con Nacho, Bertín y toda esta gente que son del 98, pero sí, con muchos mantengo contacto. De hecho, nos vemos en verano de vacaciones todos juntos y suelo hablar con la mayoría.
¿Y qué te cuentan de la situación que están atravesando?
Bueno, que no es fácil. Yo les comento que yo el año pasado pasé por una situación parecida, que al final nos metimos ahí abajo y estábamos mucho peor que ellos, y que una victoria al final te hace ver todo con otros ojos, que es encadenar dos o tres partidos, que dos victorias y un empate y se ve todo distinto, pero bueno, sé que no es fácil, un club como el Sporting además que tenía otros objetivos a principio de temporada, que ahora está ahí peleando, pero bueno, que intenta sacar adelante y sufrir lo menos posible.
¿Cómo se ve desde fuera, Berto, la situación del Sporting? Porque aquí no nos lo creemos todavía, pero yo entiendo que desde fuera todavía menos, ¿no? O sea, que uno no se quiere creer que el Sporting vaya a bajar o a descender a primera ref. Se ve como imposible, ¿no?
Sí, a mí todo el mundo me dice, no, el Sporting igual baja. Y yo es que digo, imposible que baje. Es que es imposible. Pero bueno, si es verdad que estás metiendo ahí abajo, que no vas ganando partidos, los de abajo ganan partidos y dices tú, hostia, que igual hay una posibilidad de que,
claro,
pueda pasar.
Claro.
Pero bueno, aún así yo creo que la salvación, yo creo que la tienen prácticamente hecha. Les sacan un margen de 6 puntos al descenso. Yo creo que eso es muy difícil también de remontar para un equipo como la Real Sociedad o con la Brada, que tienen esa obligación ahora mismo de ganar todos los partidos y no es fácil tampoco.
Ganando el sábado el Cartagena está casi hecho, Berto.
Sí, yo creo que sí. Esperemos que no sea así, pero sí.
¿Cómo lo ves el partido? Porque el Sporting no está bien, pero vosotros fuera de casa tampoco estáis bien, ¿no?
Sí, nosotros fuera de casa, yo no creo que es que estemos mal fuera de casa, sino que en casa nosotros somos muy fuertes y estamos muy bien. Y fuera de casa a todos los partidos, a todos los equipos les cuesta ganar más y nosotros lo estamos notando. Obviamente si jugáramos todos los partidos como jugamos en casa, ¿no?, estaríamos más arriba en la clasificación. Pero bueno, sabemos que la segunda es muy jodida y más en campos como el Molinón, que aprietan mucho. No sé cómo estará ahora la afición allí de contenta, pero bueno, siempre son campos que aprietan mucho, que es muy...
Sí, van a apretar.
Van a sacar los 3 puntos. Sí, sí, seguro, seguro. Vaya como vaya el equipo.
Berto, ¿volverás al Sporting algún día?
Ojalá. Ojalá.
Oye, no estaba mal, ¿eh? Ya quitarte... Decías que no tenías la espina, pero bueno, oye, no estaría mal ya de... ¿eh?
No, ojalá. Oye, si me llaman yo voy, eso todo claro.
Bueno, pues ahí queda eso.
Mira, ya está.
Para que tenga que escuchar, que escuche. Berto Callarga, un abrazo muy grande. Nos alegramos de que te vaya bien, de verdad, de corazón. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues ahí está, Berto Callarga.
Buen tío, además, ¿eh? Buen jugador y muy buen tío.
Sí, señor. Y buen pelotero, porque ha ido a más, ¿eh, Berto?
Sí, sí.
Y buen pelotero. Y el Cartagena tiene buenos futbolistas y se está haciendo un hueco y está jugando y vuelve a casa para jugar en el Molinón y deja ese mensaje, que cuando quiera el Sporting, ahí está Berto Callarga.
Bueno, mira, igual hay noticia, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a ver. Baloncesto, un par de apuntes, Pepe.
Venga, así que mañana juega el Unicaja Banco Oviedo ante el Prat en el Polideportivo de Pumarín. Que tenemos un entrenador asturiano que tiene un nuevo equipo, es Guillermo Arenas, que va a entrenar al Ourense de la LED Plata, uno de los favoritos a subir a la Leboro. Se va, estaba en el Círculo Gijón, acompañando a Nacho Galán, bueno, pues se va para el conjunto gallego, para el Hereda Orense, uno de los equipos de la zona puntera de la LED Plata.
Ahí queda eso. Mañana desde La Espita, en la semana del 96 aniversario del Oviedo, con la tertulia del Oviedo. Pepe, gracias.
A ti.
Gracias a todos. Mañana más. Adiós.